Bacalà. Una etiqueta al crack. Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it. Wow. Maldini.
Julio, ¿con qué quieres empezar?
Pues murió la semana pasada Renssen Brink.
¿Sí?
Seguramente el fallecimiento de Kobe Bryant ha eclipsado un poquito lo de Renssen Brink, pero fue un jugador muy importante. Fue un jugador muy importante que jugó dos finales de Copa del Mundo, perdió las dos con Holanda, y un jugador que fue brillante. Así que fue un extremo, muy hábil, muy rápido, extremo izquierda, muy vertical, por supuesto, y yo creo que es un jugador mucho más importante en la historia del fútbol europeo de lo que mucha gente puede pensar. Quería recordar varios partidos de él, así muy rápidos. He estado pensando en varios. Él jugó en el Ajax, fue campeón de Europa con el Ajax, luego fue al Anderlecht. Con el Anderlecht ganó dos recopas. El primer partido, la recopa del 76, la final contra el West Ham, donde marca dos goles. Era aquel equipo de Ludo Koek, que luego murió en un accidente de coche poco después del Mundial 82. ¿Te acuerdas aquel centrocampista que le marcó el gol al Salvador? Recuerdo, en ese Mundial 82. Verkauteren, Arihan, eran jugadores todos de un nivel muy alto. Y luego, el cuarto partido es la final de la Recopa dos años después. Era un gran Anderlecht en aquella época. Le gana primero al West Ham y luego al Austria Viena en París en una exhibición. 4-0 con un partido memorable en el que vuelve a marcar dos goles. Luego, el tercer partido que quería recordar es la final del Mundial del 74, Alemania-Holanda. Todo el mundo recuerda ese gol de Müller, que empezó ganando a Holanda con el gol de Neskens. Él juega la primera parte, entonces no era titular tan indiscutible como sería después. Ya estaba Cruyff, lógicamente. Él siempre ha comentado que se hablaba de que cuando Cruyff deja la selección se le iba a hacer un poco el papel de Cruyff, que no llegaba a ese nivel y era un jugador muy distinto. Y luego, hay dos partidos más muy importantes. El primero es el Holanda-Escocia del Mundial 78, porque en ese partido Renssen Brink marca el gol 1000 de la historia de los mundiales. Lo marca de penalti, se lo marca a Escocia, en un partido en el que marca un golazo al Chiquemol. Gana 3-2 Escocia, pero queda eliminada y pasa Holanda a la segunda fase. Y luego el partido que todo el mundo va a recordar, la final del Mundial del 78 en Argentina, con empate a uno en el último minuto del partido, tira un balón al palo que pudo cambiar la historia, porque pudo ser campeón del mundo Holanda. Luego ese balón se fue al palo y fue a la prórroga y acabó ganando Holanda con el gol de, yo creo que uno de Kempes, desde luego inolvidable, otro que fue Bertoni, pero el de Kempes seguro inolvidable, ¿no? Así que un jugador realmente muy importante en su época, que falleció la semana pasada.
Vamos con protagonistas de la semana.
Venga,
otra vez empezamos con Haaland.
Sí, otra vez con Haaland. Hay que hablar de Haaland. Haaland lleva 5 goles en 40 minutos de fútbol.
Es increíble.
Y además el segundo gol que marca es un balón al espacio. Yo comenté el otro día, y además es así, que es bastante más rápido de lo que parece Haaland. Pelota al espacio, él se marcha con mucha velocidad, hace el recorte al portero y prácticamente sin ángulo la pone. Está a un nivel muy alto, ganó bien el Dortmund al Colonia, le hizo 5 goles a un buen nivel. Y por cierto, Jadon Sancho, que es impresionante lo que está. O sea, Jadon Sancho lleva un récord que es una barbaridad, y es que lleva en los 10 últimos partidos que ha jugado, como mínimo ha hecho en cada partido un gol y una asistencia. Eso es una cosa verdaderamente imposible de mantener, pero está siendo uno de los grandes jugadores del fútbol europeo, Jadon Sancho, en este inicio de temporada, y seguramente será una de las grandes estrellas de la Eurocopa con Inglaterra, vamos, sin ninguna duda.
Lewandowski
marcó otro gol, ganó 5-0 el Bayern de Múnich al Schalke, en un partido muy cómodo. Lleva 21 goles en 19 partidos, que es una auténtica barbaridad, más de un gol por partido Lewandowski en la Bundesliga, y ha igualado el récord que tuvo en su día con ese ritmo de goles en inicio de una temporada de Torpedo Müller desde la temporada 73. Está empezando a igualar o a superar al mismísimo Torpedo Müller Lewandowski.
Alfonso Davies.
Del Bayern hay que hablar de dos cosas. Primero, muy rápido, que no jugó Odriozola, estuvo en el banquillo, pero debutará seguramente pronto. Y Alfonso Davies es el lateral izquierdo, es un chico canadiense de 19 años que estaba jugando de extremo, le han colocado de lateral y está jugando a un nivel muy alto.
¿19 años?
Uy. Canadiense, de los mejores defensores de la Bundesliga ahora mismo, y el Bayern, que por cierto se acerca a la Champions, va a jugar contra el Chelsea, que está empezando a recuperar bastante el nivel.
Lo Celso,
hoy precisamente
lo ha comprado el Tottenham.
Iba a decir, hoy precisamente el Tottenham lo tenía cedido, le ha comprado ya el Tottenham. Está a un gran nivel, jugó el otro día en Copa, hubo jornada de Copa en Inglaterra, jugó en Southampton, jugó en un doble pivote con Harry Winks, con Dele Alli por delante, con Gelson Fernández en la derecha, recién llegado, y jugó un muy buen partido. Hizo varias jugadas fantásticas, sobre todo la jugada del gol del Tottenham, arrancando desde muy atrás, conduciendo, recortando. Gran nivel de Lo Celso, y bueno, no me extraña que el Tottenham no le importe desprenderse de Eriksen, teniendo a un buen Dele Alli y a Lo Celso como está.
Ilicic.
Bueno, se acerca también el partido contra el Valencia del Atalanta. 0-7 ganó en Turín al Torino. Ilicic marcó 3 goles, está a un nivel impresionante. Uno de los goles fue desde el centro del campo, un gol espectacular. Pero ya no solo eso, gran momento de Gosens, el lateral alemán, lateral izquierdo. Gran momento del Papu Gómez, y el Atalanta que llega, va a llegar a esa eliminatoria, como siga así, con una mejoría de juego evidente y a un nivel altísimo.
Pjanic.
Bueno, Pjanic fue clave en el partido porque se lesiona en la segunda parte en el Nápoles-Juventus. La Juve pierde el partido, es el segundo partido que pierde de Liga. Ya perdió un partido y pierde este segundo, perdió ante la Lazio. Y bueno, no hizo un buen partido la Juve, se enfadó mucho Cristiano después por el partido malo que hicieron. Al final acabó entrando Rabiot, pasó a jugar Bentancur de pivote y el equipo no acabó de funcionar. Viene el Nápoles, algo mejorado en este partido, también se acerca al partido contra el Barça, vamos a ver si le mejora mucho Demme. Y Lobotka jugó el tramo final de partido y a mí me parece que va a ser titular indiscutible. A mí es un jugador que me gusta mucho, Lobotka.
Ashley Young
debutó con el Inter, jugador veterano ya, de carrilero derecho. Vamos a ver si tiene la velocidad que se puede esperar para Conte. Es un fichaje extraño, ¿eh? No tanto el de Eriksen, pero sí el de Ashley Young, igual que el de Moses, que le acaban de fichar también. Dos carrileros ya veteranos, que sin demasiada velocidad. Pero bueno, el Inter empató a uno contra el Cagliari y no se aprovechó de la derrota de la Juventus. Fue expulsado Lautaro, que se perderá el próximo partido. Hizo un partido bastante flojo. Jugó Borja Valero de pivote, por cierto.
Toco y cambi.
Bueno, el exjugador del Villarreal, que debutó en el Lyon, acaba de llegar al fútbol francés. Fue suplente, pero se lesiona Terrier, centrocampista ofensivo. Entró de cambio y acabó marcando un gol. Buen partido del Lyon ante un Toulouse, que la verdad que está jugando una temporada bastante mala. Y me gustó el partido de cambio y el partido del Lyon.
Neymar.
Bueno, de Neymar es que es un fenómeno, ya sabes que a mí me entusiasma. Es verdad que llevaba unos partidos algo más flojos cuando empezó el campeonato francés, luego tuvo la lesión, pero otra vez está jugando a un buen nivel, ¿eh? Gran primer gol y tirando del equipo y haciendo cada vez más cosas en el campo. Gran partido, ganó 0-2 el Paris Saint-Germain en Lille.
Dani Alves.
Bueno, ha empezado el paulista, ahora han empezado los estaduales en Brasil, que son bastantes estaduales.
Yo es que he renunciado a entender el campeonato brasileño.
Bueno, pues es muy fácil, los primeros 6 meses se juegan, es un país tan grande que se juegan torneos regionales, que son los estados de Brasil, no tiene más. El tema es que cada torneo juega de una forma.
No me extraña.
Hay uno que es una liga, otro que son
cuando hicimos ahí el Mundial, solo en viajes,
Brasil es gigantesco.
Un continente.
Es que es un continente. Bueno, el paulista, que es lo que iba a comentar, ha empezado el paulista y el primer partido del Sao Paulo lo pude ver completo. Me apetecía mucho ver ese partido contra el Agua Santa, que es un equipo modesto de allí, que por cierto el director deportivo es Marcos Assunção, ¿te acordarás?
Claro.
Que estuvo en el Betis. Pues es el director deportivo del Agua Santa. Y bueno, jugando Juanfran por la banda derecha de lateral y Dani Alves jugando con Cheche, que es un buen mediocentro, por cierto. Dani Alves jugando de pivote, haciendo lo que le da la gana realmente y marcando un gol, llegando desde atrás. En un buen partido del Sao Paulo, ante un rival menor, con un gol de Pablo, que es un delantero que el año pasado estaba fuera del Sao Paulo y que ha vuelto al Sao Paulo. E interesante ver al Sao Paulo este año, ¿eh?
Anthony del Sao Paulo, precisamente.
Sí, sí, quería hablar algún detalle del preolímpico que está jugando en Sudamérica. El otro día comenté un par de detalles. Me encanta Anthony, ojo a este jugador porque va a llegar a Europa rápido. Es un zurdo del Sao Paulo, muy habilidoso, banda derecha suele jugar. Me había encantado ya en el Sao Paulo la temporada pasada y me está encantando en este preolímpico, y es un jugador de los que desequilibra de verdad, jugador para Europa rápido, ¿eh? Anthony.
Vamos con preguntas de los oyentes.
Vamos allá, venga.
Venga, vamos con la primera.
Maldini, buenas noches, crack. Soy un seguidor de la Premier y me encantan sus estadios, pero más bien los pequeños y medianos, entre 10 y 30 mil espectadores. ¿Cuál es para ti el más auténtico campo inglés y cuál me recomendarías ir a ver un partido? Gracias.
Pues mira, por ejemplo, Craven Cottage, el campo del Fulham, que sigue siendo un campo pequeñito.
Es verdad, y se ve desde el avión, cuando vas a Londres, sí, se ve ese campo.
Una cajita de cerillas para ver el fútbol ahí desde muy cerca.
Yo estuve en el viejo Highbury, que tenía un encanto brutal.
Sí, tenía un encanto brutal. Sabes que Highbury es un barrio, sí. Una de las fachadas principales del estadio se mantiene. Y han hecho ahí apartamentos de lujo.
Sí, sí.
Ahí en Londres.
Buenas noches, Martín y crack.
Hola,
¿qué opinas de Karamoko Dembélé? El pequeño jugador y joven que acaba de debutar en el Celtic de Glasgow. Lo ves en un equipo grande en poco tiempo. Saludos desde Valencia, un abrazo.
Karamoko es nombre.
Karamoko es nombre.
No vaya a pensar la gente que es
un apodo,
algo así despectivo.
No, es el nombre. Bueno, es un chico que ya jugaba hace 2 años en el Celtic. Jugó como jovencísimo, 15 años en el Celtic. Muy habilidoso. Yo todavía no le veo en un grande en a Dembélé, pero quizá pueda llegar, vamos a ver.
Hola, buenas noches. Mi pregunta para Maldini es, ¿Usain Maguar y Matteo Guendouzi son el futuro centro del campo de la selección francesa? ¿O saldrá algún jugador que despunte y le puedan quitar el sitio? Muchas gracias y un saludo.
Bueno, son buenos jugadores los dos. Aguar es más interior, Guendouzi evidentemente es medio centro, el del Arsenal, pero no les termino de ver jugadores, digamos, como con la jerarquía para llevar a Francia como titulares en Francia. Ninguno de los dos, la verdad.
Maldini, majo. Oye, con los problemas que está teniendo el Barcelona, ¿no verías un buen refuerzo en Mikel Merino para el mediocampo? Un jugador joven, no sé, ¿cómo lo ves?
Bueno, me gusta Mikel Merino, ¿eh? Y me gusta la posición en la que le ha retrasado Imanol, jugando un poco más atrás, un jugador con una clase tremenda, y sí que es un futbolista que podría tener nivel Barcelona en un futuro bastante cercano, me parece que sí. No está mal tirada.
Buenas noches, Juanma. Buenas noches, Maldini, crack. Dejadme haceros una pregunta. Decidme, por favor, para vosotros, los tres equipos que van a descender este año a segunda división. Y los tres que van a ascender. ¿Y qué te parece los equipos que se están reforzando para este mercado de invierno? Venga, un abrazo.
Yo nunca respondo que tres equipos van a bajar.
No, primero porque, a ver, hay muchos candidatos, evidentemente, sabemos los que son, lo sabemos todos, pero es que al final es muy difícil saberlo.
Y aparte que es una ofensa para el aficionado. Ofensa, sí, porque decirle al aficionado de no sé qué equipo, decir, mira, yo creo que equipo va a bajar, es que es muy duro decir
aparte
eso.
Aparte que es muy irrespetuoso y luego, sobre todo, es muy muy arriesgado, porque es que tú sabes que en la zona abajo ganas tres partidos, sí, y te sales.
Hombre, otra cosa es que queden tres jornadas para, claro, el final y que digas mismo, tú, oye, mira, pues este equipo va a bajar. Pero
es que fíjate el Depor en segunda, que parecía, mira, que desahuciado y, gana, y se ha salido el descenso. Ahora tres partidos seguidos, es muy difícil, la verdad, muy difícil. En cuanto al ascenso, hombre, me encantaría que subiera al Cádiz, y yo creo que la Almería probablemente pueda subir también, ¿no?
Gracias, Maldini.
Un abrazo.
Adiós.